Son las 10:42, es martes, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y ya saben ustedes que esta musiquita nos anuncia una sección que hemos titulado Los alcaldes también son humanos. E incluso son humanas las alcaldesas, fíjense, ustedes ya saben que el objetivo de esta sección es conocer a la persona que en un momento determinado, por sus circunstancias, por su vocación, porque así lo han decidido sus vecinos, está al frente de una alcaldía. Todos conocemos al alcalde de nuestro municipio, pero muchas veces no conocemos a la persona que es el alcalde o la alcaldesa, como es el caso de hoy, porque nos acompaña ya María Pérez del Molino, que es la alcaldesa de Guadarrama. Alcaldesa, muy buenos días.
Muy buenos días.
María Pérez del Molino, muy buenos
Carmen
días.
Carmen María Pérez del Molino.
Ah, Carmen María, estamos quitando
además,
medio nombre.
Además, por María casi no me conoce nadie en Guadarrama, porque todo el mundo Carmen. Me llama Carmen Mari. O sea que, fíjate, sería tremendo.
¿Es nombre familiar o...?
No, es un nombre que no sé por qué se le ocurrió a mi padre, que es el que lo puso. Siempre es María del Carmen, y en mi caso Carmen María. Bueno, y todo el mundo en Guadarrama, ya te digo, me conoce por Carmen Mari.
Por Carmen. Estamos hablando de un municipio de cuántos habitantes.
Guadarrama tiene empadronados al día de hoy unos 15.600 aproximadamente. Es verdad que de hecho viven unas 2.000 personas más, porque eso lo tenemos contabilizado y por el tema de las tarjetas sanitarias. Y luego es verdad que es un pueblo que siempre fue de segunda residencia, muy cercano a Madrid, y fines de semana, verano, podemos llegar a los 30.000.
Que no está mal, ¿eh? 30.000 habitantes, ya sí, hablamos de un pueblo...
Sí, con muchísimos problemas, porque bueno, al final un pueblo son personas que cada uno viene con su problemilla, más grande, más pequeño, y es verdad que sí, son muchos problemas.
¿Y cuánto tiempo en la alcaldía?
Pues mira, la alcaldía justo ahora, en este año, en el del 19, 11 años. Soy un alcalde que va con un año de menos el mandato, porque mi primer mandato le cojo en el 2008... cuando mi alcalde, que era el que se había presentado por como candidato, es nombrado viceconsejero de la Comunidad de Madrid y tomo yo posesión de la alcaldía.
Y desde entonces, o sea, algo debe estar haciendo bien, ¿eh? Quiero decir, porque buenos somos los ciudadanos y sobre todo en un lugar pequeño donde todo se sabe y donde... En este caso la alcaldesa, bueno, pues todo el mundo la conoce y sabe lo que promete, lo que cumple, lo que no cumple, estas cosas, ¿no?
Bueno, y además en estos momentos tan difíciles, porque que no se nos olvide que hemos pasado desde el 2007-2008 los peores momentos de cara a política, no solamente a nivel local, autonómico, estatal, es decir, todos lo hemos pasado fatal económicamente, hemos tenido que tomar medidas muy difíciles, nada fáciles de cara a los vecinos y vecinas. Pero bueno, ahí hemos estado y bueno, y si la gente sigue confiando en uno es porque al final yo creo que se hacen las cosas bien. Es verdad que se podrían hacer mejor y todo es mejorable y seguramente que habrá gente que lo pueda bordar, pero no es fácil, no es fácil.
Bueno, hay muchísimos trabajos de los que es casi imposible desconectarse. Me voy a poner yo como ejemplo, los periodistas, que es que estamos a la que cae las 24 horas del día. Claro, ser alcaldesa es un poco lo mismo, es llevarse muchas veces los problemas a casa, que no sé yo esto en casa cómo sienta.
Bueno, llevarse los problemas a casa, recibir a la gente en casa, esto es un pueblo, y yo recibo mucha gente en el ayuntamiento, pero en mi casa también. Porque bueno, pues
son vecinos que tocan el timbre de pronto y dicen,
claro,
alcaldesa,
mira,
que aquí
cuando
vengo.
Uno está pasando un momento difícil en tu vida y no es nada fácil que la gente tome esa decisión de irte a tu casa, porque hay muchas personas que incluso se avergüenzan, fíjate qué duro, de tener que pedir para comer o de buscar un puesto de trabajo que ya pasa el tiempo y no lo encuentran. Bueno, pues creen que tienen que dar un paso más y si es en tu casa. Y luego yo tengo a mi madre viviendo conmigo, que además los pone café y está encantada de hacer de secretaria.
Madre
o sea,
mía.
Que al final
o sea, que hay
verdad...
dos alcaldesas, casi, casi. La alcaldesa oficial y la alcaldesa madre, digamos, ¿no?
Al final es muy difícil desconectar cuando vas a la compra, cuando vas a la peluquería, cuando das un paseo y vas andando. Es difícil desconectar porque los vecinos y vecinas, pues hombre, consideran que tienen que hablar contigo y preguntarte en ese momento. Pero yo eso lo veo muy bien. No, uno no es político, es que lo hablábamos antes de entrar, uno no es político cuatro años o ocho años a ratos, uno es político y se hace político porque le gusta, porque considera que tiene que escuchar a sus vecinos, y eso es lo que a mí me gusta.
¿Cuándo se dio cuenta usted de que la política era lo suyo?
Pues mira, yo llegué a política por una cosa muy rara, muy extraña. Un día se presentó el alcalde de aquel entonces, Miguel Aláez, a mi casa, con el primer teniente alcalde, y cerraban las listas al día siguiente, y se había descolgado una persona que querían por primera vez que fuera una mujer, y esa mujer que llevaban se había arrepentido a última hora. Y entonces alguien dijeron, bueno, pues venga, Carmen Mari, seguramente que quiere. Y yo me quedé loca y dije, mira, pues no, de verdad, os lo agradezco y tal, pero no. Pero en aquel entonces mi padre dijo que yo no podía decir que no al alcalde del pueblo, claro. Y mi padre me empujó. En aquel momento, es verdad que nosotros venimos de una generación de ese respeto a lo que te decían
sí,
tus padres. Y entonces, bueno, pues si mi padre decía que yo tenía que irme con el alcalde y firmar los papeles,
pues ahí íbamos.
Pues allí que me fui. Y al día de hoy, pues mira, esto fue en 1987, al día de hoy estoy aquí. Hice dos momentos en mi vida política. Primero una temporada de 12 años, me marché. Y luego he vuelto y no sé si me voy a volver a marchar, porque hay mucha gente que le avergüenza cuando lo preguntan, ¿tú qué eres de profesión? ¿Político? Bueno, es que los políticos tenéis que iros y veniros. Yo no creo en eso. Creo que uno es político a lo largo de los años, se ha ido formando a lo largo de los años.
Que la experiencia es un grado también,
como tú, periodista,
claro.
Y si además te gusta y además crees que puedes seguir aportando, ¿por qué te vas a marchar?
Así que esto de la limitación de mandatos, para nada.
Yo es que no creo en ello. No creo en ello. Y además no creo en esto de que tenga que venir alguien ocho años.
Marcharse y
ha hecho
y empezar
de
nuevo,
me voy.
¿No?
Hombre, sí que me parece que lo que no debe de hacer uno es cuando llega, como ya se cree que está ahí, no hacer nada o hacer cosas que no debe. Que eso es lo que ha ocurrido. Nos llevamos y nos confiamos y hacemos cosas que no debemos. Y claro, eso sí que no estoy de acuerdo.
Decía usted que se han pasado momentos muy complicados. Evidentemente los años de la crisis han sido muy duros para todos los ayuntamientos, porque al final es el último eslabón. Verdad que es el más cercano al ciudadano, pero es el que sufre al final los recortes de todas las administraciones que tiene por encima. Pero también han sido momentos muy duros porque la profesión del político se ha desprestigiado mucho. Y ha llegado un momento en que parece que es que uno es alcalde y es casi un maleante. ¿Esto no le ha llevado alguna vez a pensar, yo para qué me he metido en este lío? ¿Por qué no agarro la maleta y me voy a mi casa y me dejo de follones?
Yo hago una broma a mis amigos todos los días. Digo, antes el alcalde era don Miguel, don Nacho, no sé qué. Y ahora, ¿dónde va esta...? Lo que quieras añadir, la tonta esta, la...
Ya.
Es decir, es verdad que ha llegado un momento que hemos perdido muchos valores en el camino. Mira, lo que yo te decía antes, por ejemplo, de los padres, del respeto y tal, son cosas que hemos ido perdiendo, y a mí me da muchísima pena. Me da muchísima pena el llegar a perder estos valores tan importantes, porque al final, si uno lo bueno o malo que puede dejar a sus hijos, a su generación, pues son estos valores que estamos perdiendo en el camino. Y entonces me he liado y no me acuerdo muy bien de tu pregunta.
Si alguna vez ha tenido ganas de decir que les den a todos, que ya está bien,
pero son momentos,
y me voy a mi casa.
Pero son momentos muy pequeños.
Ajá.
A mí me gusta mi profesión, me gusta de verdad. Creo que además hay un componente de ayuda hacia las personas que lo pasan mal. Y yo, fíjate, en eso creo que he hecho un esfuerzo por ser empática, pues con los mayores, que cuando tienen problemas, ser empáticas con las personas que no tienen trabajo, ser empática con todas esas personas que tienen un sufrimiento, que te vienen a contar. Y entonces, bueno, pues enseguida se me quitan las ganas y estoy.
No, además ahí estará la alcaldesa madre, ¿no? Diciendo,
mi
Carmen
madre,
Mari,
no, mi madre
que
sí
no
que,
tiene
que,
la toalla, por eso.
No, mi madre, mi madre, hombre, el cansancio, lo que decíamos. Muchas veces estos trabajos no son de 8 horas. No desconectas nunca, es difícil. Las llamadas son a las 6, a las 7, incluso de madrugada, porque hay problemas en los municipios. Y entonces, bueno, no es fácil. Y mi madre sí que me considera que se me está yendo la vida. Ella dice, se te está yendo la vida en el ayuntamiento. Pero bueno, yo entiendo que a mí me gusta, que puedo aportar aportar mucho, que puedo seguir trabajando con ganas e ilusión, porque mira, uh-huh. lo importante es no es perder ni las ganas ni la ilusión. Si una vez que las pierdes, sí, es que uno ya tiene que cambiar de aires. Pero mientras uh-huh. que uno tenga esas ganas, esa ilusión, y además tenga la experiencia para poderlo hacer, ¿por qué no?
Uh-huh. ¿Y qué es lo que le gustaría hacer el día de mañana, cuando ya la política... En fin,
irme a vivir a la playa.
Ah, ¿alguna en concreto?
Mi padre era de Cantabria y yo conocía... siempre que íbamos a Santander, uh-huh. no podíamos ir a otro lado. Y ya de repente, ya siendo jovencita, descubrí el Mediterráneo. Y fue como un cambio.
Hombre, uno mete el pie y no se le queda congelado, claro.
Sí, no, y el color. El color no tiene nada que ver. El agua de la playa no tiene nada que ver. Y entonces, bueno, pues yo creo que ya me he cansado de pasar frío, que en Madrid me hace mucho frío.
Hombre, y empieza la nieve, cuidado. Todavía no, este año hemos tenido un año en la sierra así flojito de nieve.
Desgraciadamente para todos y todas, tengo que decir, porque al final la nieve es muy importante, que nunca se nos olvide, el agua tiene que llenarse luego con los pantanos, el de Guadarrama da penita verlo, aquí estamos en invierno, entonces es necesario que empezara a llover y a nevar.
Ah, ya, pero luego me caen estas nevadas de sopetón y la alcaldesa tiene que ponerse las botas de goma, muchas veces me imagino, ¿no?
Y bueno, y luego pues ya sabes, el nivel... de exigencia hoy en día de muchas personas es que la puerta de tu casa tiene que estar limpia ya. Es verdad que los medios que tenemos, los municipios pequeñitos de la sierra, Guadarrama, Lomonino, Cercedilla, Collao Mediano y tal, son unos medios, yo en mi caso, dos palitas. Claro, ya. Para limpiar un término municipal como el de Guadarrama, que son 50 kilómetros cuadrados, pues hombre, no es fácil, no se puede hacer en el minuto. Pero bueno,
a lo mejor
al
ayudas
final,
para comprar una pala cada uno de los vecinos de Guadarrama.
Al final, lo importante es que nieve. Y luego que ya vamos sorteando el tema de la nieve.
Bueno, sé que hay un proyecto que le hace muchísima ilusión, entre otras cosas por lo ha puesto usted en marcha, que es el desarrollo de la ciudad del Mayor.
Sí, estoy encantada. Mira, una de las cosas que he aprendido a lo largo de los años en política, por eso te digo que en política uno no se termina nunca de formar y de escuchar, por eso lo de los 8 años a mí me hace mucha gracia, es... ¿Qué realmente tú quieres dar a los ciudadanos, ciudadanas, vecinos, vecinas? Yo, en mi caso, yo siempre llamo vecinos, vecinas.
Sí.
¿No? Entonces, yo después de escuchar en muchísimos años, hombre, he visto lo importante que es que tu pueblo des unos servicios de calidad. Y que se mantengan y que se aguanten, que con la crisis ha sido difícil. Pero ahí estamos. Pero luego hay otro punto, y es el que nos ha traído la crisis. Es la cantidad de familias que todavía siguen sufriendo por no tener un puesto de trabajo estable. Y eso ha traído muchísimo sufrimiento, y que no se nos olvide. Y al día de hoy todavía, Guadarrama, en un momento antes de la crisis teníamos, no llegado nunca a 300 desempleados, y hoy estamos rondando entre los 700 y 800. 700, 800. Es decir, que algo pasa. Que
hay,
todavía
que buscar, hay que buscar
hay mucha
alguna
gente,
solución.
Entonces, entre que los mayores están ahí y que sabemos que es una que somos vamos a ser una sociedad de mayores y que vamos a tener que prepararnos para ello, que no nos estamos preparando. El otro día, hace 2 semanas, se buscaba una plaza en Guadarrama, que tenemos muchísimas residencias, y no encontrábamos una plaza para una persona. Es decir, pues hay que ir preparándose, y hay que ir preparándose para que nuestros mayores, primero, estén bien atendidos desde el minuto cero. Sí. Ya sabemos que al principio los mayores no necesita que les hagas todo, pero sí que necesitan compañía, que no se nos olvide.
Sí.
Es verdad que son autónomos, ¿y la compañía? ¿Hay alguien que hable con ellos? ¿Hay alguien que haga algo? Es verdad que desde los hogares del mayor estamos haciendo muchas cosas, pero los mayores no son un ente diferente. A ti te gusta salir, tomarte un café con tus amigos, charlar, reírte, que venga tus
pues
hijos.
Pues exactamente
vengan,
lo mismo cuando tienes, pues,
cuando
80,
tienes 80 años.
Pues claro.
Y luego, pues en esa ciudad, aparte de que podemos cuidar al mayor desde el minuto uno, pues cuando luego ya sean dependientes, también tengan esa seguridad de que se los cuida. Uh-huh. Y en un entorno tan maravilloso como es Guadarrama, que es la entrada al Parque Nacional.
Bueno, y con un aire estupendo para respirar.
Y para poder hacer infinidad de actividades. Uh-huh. Es decir, es verdad que estos proyectos ya están más enfocados a la zona de la playa y del buen tiempo, pero Madrid es un sitio que da mucho, que en Madrid, que nunca se nos olvide, tenemos 6 millones de habitantes, que Guadarrama está muy bien comunicado, que en 25 minutos estás ahí, para hospitales, para teatros, para cualquier cosa que se nos ocurre, y queremos postularnos, llevamos trabajando ya un año muy duro, estamos a punto ya de sacar a licitar ese, porque primero tenemos que calificar los terrenos. Y bueno, sé que es un camino largo, pero es un camino que lo tengo ya muy muy,
muy marcado,
y espero que si no, que sí, que bueno, que voy a ganar las elecciones, estoy segurísimo, pero si no gano las elecciones, que las personas que estén ahí al frente no lo olviden, porque este puesto, este proyecto trae consigo 600 puestos de trabajo directos.
Pues casi dejaría a Guadarrama nada, con un paro muy bajito, claro.
Este proyecto lleva incluso una cátedra de una universidad, que ya se está hablando con algunas, para formar a gente en geriatría.
Bueno, dentro de un ratito estará aquí Nieves Ortiz con ese cuestionario rápido que hace a todos los alcaldes o alcaldesas que pasan por el programa. Es un cuestionario que vamos a dejar para después del informativo, porque esta conversación es muy interesante, pero me voy a hacer una pregunta casi casi de Nieves Ortiz. Si ahora le abro yo el bolso, ¿qué lleva dentro? Alcaldesa.
Pues mira, llevo el monedero, un paquete de clines, no siempre, que tengo muy mala cabeza para los clines, las gafas de sol, y siempre tickets por ahí caídos. Y luego una barra de pintalabios, solo y exclusivamente.
¿Y el teléfono móvil?
Bueno, eso le llevo siempre en el abrigo o en la mano.
¿Cuántas veces lo mira al día?
El teléfono móvil bastante, bastante, porque bueno, ahora como casi todo es por WhatsApp,
claro,
me tienes que estar como muy ahí, y sí que le miro.
¿Y no lo quita por la noche el sonido o no?
No. Un ya. Alcalde, lo que hemos dicho antes,
claro, tiene que estar ahí alerta.
O alcaldesa las 24 horas del día.
¿Qué tal se lleva con la oposición? Digo, a nivel personal, no ya político.
Decirte tristemente para mí que después de tantos años, este mandato ha sido un mandato tremendo y duro, en el que la empatía personal habría por su ausencia. Yo creo que todos están buscando la manera de quitarme del medio, no saben cómo, y pensando que si me dejaban de hablar todos, pues a lo mejor...
Ya.
Entonces son muy pocos con los que tengo empatía, porque al final no tiene nada que ver la política con
la persona, claro.
Y eso sí que lo he vivido siempre con el resto, y tengo muy buenos amigos de otros partidos políticos que siempre estarán ahí y tendrán un huequecillo en mi corazón.
Bueno, vamos a seguir hablando con Carmen Mari. ¿Podemos?
Sí, sí.
Carmen Mari Pérez del Molino, alcaldesa de Guadarrama, lo vamos a hacer después de que escuchemos las noticias. ¿Me parece?
Bien.
Escuchamos
Encantada.
Las noticias, después hablamos un ratito y llega Nieves Ortiz con ese cuestionario. Y veremos a ver qué es lo que ha preparado hoy. Son ahora las 11 y 7 minutos de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Y seguimos, y lo vamos a hacer durante un ratito todavía, charlando con la alcaldesa de Guadarrama, con Carmen María Pérez del Molino, que es la protagonista hoy de nuestra sección Los alcaldes también son humanos. Estábamos charlando con ella un poco pues de eso, de lo divino, de lo humano, de lo político, que yo creo que entra más en lo humano que en lo divino, casi siempre. ¿Se puede ser independiente en política?
En política local, sí. Además, mira, yo es una...
Puede ir una a su aire.
Mira, nosotros en un pueblo, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos aceras, mantenemos los servicios de calidad, fundamentalmente para los jóvenes, que tengan un buen polideportivo, que la gente se enfoque en el deporte. Tienes el servicio de basuicios. Es decir, no hay un componente político. Luego, hombre, hay algunas cosillas, pero yo creo que en debates, que lo estábamos hablando ahora, que nos estamos perdiendo. Yo creo que, por ejemplo, en el debate de la mujer, en el debate en el que todas y todos tenemos que seguir luchando por la igualdad, que es verdad que hay una desigualdad, y eso, derechas, izquierdas, centro, más allá o más acá, lo tienen que admitir. Y sobre todo, una cosa importantísima en la que todos nos tenemos que agarrar de la mano, y no hay debate ni derechas, izquierdas, que es la violencia de género.
Pues sí.
Y ahí no puede haber fisuras. Ni de unos ni de otros. Tenemos que trabajar juntos. Tenemos que seguir... Que hay algunas cosas que no están bien. Trabajemos para pulir eso. Pero sin poner en duda que la violencia de género hace sufrir a muchísimas mujeres y a muchísimos niños y niñas de este país. Entonces,
¿cierto?
¿Por qué ahora vamos a tener que decir que, bueno, pues sí, cambiarlo? No. La violencia es violencia. Y no podemos... ni una comita de movernos de ahí. Y eso no es de derechas ni de izquierdas. Que no se le olvide a nadie. Yo he venido siempre del Partido Popular y he trabajado por la igualdad de la mujer. De hecho, yo empecé siendo concejal de Educación y Cultura y no te dejaban ni ir ni siquiera a las reuniones del colegio, porque eso no era muy...
Claro, porque
y hemos luchado por esa igualdad,
ahí...
tanto unas como otras.
¿Y se ha alcanzado ya esa igualdad en política?
No, hombre. Mira, yo creo que queda mucho por hacer. El tema de los cupos estuvo bien, pero es verdad que en igualdad, y además una de las cosas que a mí me da mucho miedo, que nos creamos que ya hemos llegado a todo y nos relajemos. Es decir, la igualdad de hombres y mujeres está ahí, hay que seguir en la lucha, hay que seguir trabajando día a día, todos convencidos, porque esto no es una guerra de género. Esto es una guerra, para mí no es una guerra, es ser seres humanos, y los seres humanos somos todos iguales. Entonces consigamos eso, que al final no tiene más sentido. Entonces yo desde luego sigo diciendo que hay que seguir trabajando, que hay que seguir trabajando por la igualdad, que es una lucha, no una lucha ni una guerra. A lo mejor la palabra no es la adecuada para que parece que estamos ahí unos enfrentados contra otros. Es una cosa de convencernos de que es verdad que somos seres iguales, que si tenemos la misma formación y que hay mujeres que están muy bien formadas y todavía no encuentran ese puesto. Entonces tenemos que seguir, y que las vamos a necesitar, que es que eso sí que nos damos cuenta. Es decir, que hay muchos puestos cualificados que necesitan personal, que son mujeres, que están ahí, que están ahí y que no nos damos cuenta. Entonces, yo hay cosas que yo ya tengo hace mucho tiempo que no creo que sean ni derechas ni izquierdas. Yo creo que son debates que están ahí. Por eso, ¿en un pueblo se puede ser independiente? Vamos, perfectamente. Bueno. Además, no hago caso ni a uno ni a otro.
Ni a nada. Ni a los suyos. Tampoco.
Bueno, yo que me lo tengo muy claro. En mi partido mando yo.
Ah, pues mira, una mujer de armas tomar, por cierto, que con respecto a la violencia de género, a lo mejor había que empezar a cambiar el lenguaje también, y en vez de hablar de violencia de género cuando matan a una mujer, habría que hablar de asesinato de género, que es una lucha en la que yo estoy metida hasta hace mucho tiempo. Llamemos a las cosas por su nombre, asesinato de género. ¿Cómo violencia? Violencia es una bofetada, es un insulto. Que te maten es un asesinato.
Es un asesinato. O sea que... Pero es verdad que empezó a llamarse violencia de género porque todo el mundo sabemos que bueno, una mujer ha soportado, las mujeres han soportado eso, esas palizas diarias muchísimas. Yo cuando llegué en el 2003 a la Concejalía de Servicios Sociales y Mujer, fui descubriendo personalmente a muchísimas mujeres que iban abriéndose poquito a poco, que todavía no querían denunciar por el miedo a la sociedad, al qué dirán. Y luego algo muy importante, que no nos olvides, a la independencia económica de la mujer.
Claro, que es fundamental en este caso.
Por eso tenemos que educar a nuestros hijos y a nuestras hijas en que sean independientes económicamente.
Bueno, pues ahí la tienen, Carmen María Pérez del Molino, una alcaldesa de Armas Tomar, que piensa presentarse y piensa ganar las próximas elecciones. Hombre, claro. Sería, me encanta. Nieves Ortiz, muy buenos días.
Hola, muy buenas, Carmen María, ¿qué tal?
Bien, encantada.
Digo, ay que se le va a torcer el día, porque claro, ahora les cuento yo a ustedes que en el cuestionario incluía yo la pregunta de si usted era o no maniática. Fíjate, Eli, lo que lleva en la mano.
¿Qué lleva? Un pedazo de anillo precioso. Enorme, pero precioso.
Es un cuarzo.
Es un cuarzo.
Y nunca salgo sin un cuarzo.
Ah, ¿y esto por qué? ¿Da energía?
Pues porque, mira,
yo
creo, fíjate, un poco en el poder de la naturaleza y tal, y el cuarzo es una piedra que da muy buenas energías y que además te protege de las malas energías.
Ah, sí. Pues me voy a comprar yo un cuarzo rápidamente.
Sí. Y además, mira, en donde le toques, o así un para así, que te toque la piel.
Sí.
Y eso ya verás cómo te va a dar un cambio.
Pero que no te toque el anillo a nadie, ¿no?
Pero que no te toque la piel a nadie.
Solo la puedes tocar tú. Claro.
Tu energía. Me encanta. Y es que, claro, le ha dado un golpe así, está hablando tan difusivamente que... Por favor, el cuarzo.
Cuidado con el cuarzo, claro que sí. Bueno, vamos con ese cuestionario. Bueno,
está sonando la música de Coldplay, Viva la Vida. Decía, hablando de la vida, también hay otra canción, la de Serrat, ¿no? Esta de Mediterráneo. ¿Usted dónde escucha música, por cierto? ¿Cómo se relaja?
Pues muy difícil, ¿eh? Lo tengo bastante difícil. Te digo por qué. Porque, mira, yo suelo llegar a casa a las 3:30, 4:15. Raro es el día que no tenga alguna cosa que hacer. Duermo 10 minutitos la siesta todos los días, que soy muy de siesta, y si no, no soy persona. Pero intento ir al gimnasio y luego raro es la tarde que no tengo una reunión. Y cuando llego muchos días, estoy agotada. ¿Cuándo escucho música? Cuando hago la limpieza los fines de semana en mi casa.
Bueno, está aquí sonando ese Mediterráneo. Ya nos decía que le encanta y que igual se ve allí dentro de unos años. Pero habla de la parca. ¿Usted tiene miedo a la muerte?
Yo sí. Bueno, tengo ahí una historia, no sé si es miedo al desconocido o qué, pero sí tengo ahí, no sé, es que no sé explicarme muy bien qué sentimiento tengo hacia la muerte. Sí que me gustaría, soy creyente, no muy practicante, la verdad, desgraciadamente, porque lo que te decía hace un rato es que el otro día acudí a un funeral del padre Laurentino en el Valle de los Caídos, una eminencia para el gregoriano, en el que el padre prior hablaba de los últimos días del padre con una felicidad sabiendo que iba a la otra vida. Y a mí me gustaría tener esa fe, esa fe suficiente para que fuera así, no tuviera ese miedo a no sé, no al desconocido, no miedo a que te vas a ir a sufrir, no, sino a que no hay nada.
Ya.
Eso sí que me da.
Pues ya somos dos.
Pues sí. Vamos, me preguntabas antes cuánto miraba ella al móvil. Sí. Lo mira bastante, pero ¿se sabe algún número de memoria?
Solamente el de mi casa y el fijo del ayuntamiento.
Claro.
Bueno, no me sé ni, pensándolo cuando tú me has hecho la pregunta, digo, no me sé ni de memoria, ni siquiera el de mis hijos, con lo que me preocupa. Quiero decir que es verdad que tus hijos hoy en día, que ya están además una edad de salir, dices, madre mía, pues no me sé ni de memoria los de ellos, me lo voy a aprender.
Eso sí, tarea desde hoy. ¿Compra usted por internet?
No, me niego. Nada. Me niego rotundamente. Mira, para mí el día más, entre comillas, que además me viene muy bien, es el sábado, que tengo con mi amiga de hace muchos años, que nos cogemos las dos a las 3 de la tarde, nos vamos a tomar un café, nos vamos de compras y no voy al psicólogo. Le cuento a mi amiga todo lo que me ha pasado la semana, con quién estoy cabreada, con quién no. Genial. Yo esto de internet no lo entiendo.
¿Su discurso más difícil?
En el 2011, cuando me subí al auditorio de Cine Cultural La Torre a explicar a mis vecinos por qué me echaba el Partido Popular.
Vamos a acabar bien, los tres momentos más felices de su vida.
Pues hombre, los tres momentos más difíciles, sin duda, primero mi primer hijo, mi segundo hijo y luego momentos muy, muy felices. Yo he tenido desgraciadamente un antes y un después con esa enfermedad que tienen muchísimas familias, que fue el cáncer, que fue primero mi madre y después mi padre. Y bueno, pues de momentos difíciles a momentos muy buenos. Mi madre, por ejemplo, ya lleva 27 años operada, mi padre no falleció, pero bueno, también el que tirara para adelante unos años también fueron unos momentos muy
Dime. Iba a decir que yo de aquí me voy con la compra del cuarzo.
Sí.
Y ella se va.
Cómprame otro, uno a mí, ya de paso, compañera, ya vas.
Vamos, Carmen Mari. Y Carmen Mari se va con la tarea de aprenderse los teléfonos de.
Claro que sí.
Sí, sí.
Muy bien.
Necesito, porque me he dado cuenta que mañana pasa algo y no puedo.
Y no puede llamar, claro que sí. Carmen María Pérez del Molina, alcaldesa de Guadarrama, ha sido de verdad un placer tenerle con nosotros.
Yo, darte las gracias, es la segunda vez que estoy contigo y de verdad que la primera vez me sentí muy a gusto y ahora mucho más.
Pues nada, nos vemos por Guadarrama, que yo frecuento mucho el lugar.
Bueno, pues cuando quieras.
El sábado, en el mercadillo, por ejemplo. ¿Vale?
Los sábados limpio y frego.
Bueno, no vamos a coincidir la alcaldesa y yo, pero bueno, podemos dejar este fin de semana a lo mejor para el domingo las tareas.
Muy bien.
Una también tiene que hacerlas. Muchas gracias, hasta luego.
Adiós, buenos días.